Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy seguiré presentándoles el tema del enamoramiento. Se entiende por enamoramiento a un estado emocional que se caracteriza por la alegría y la fuerte atracción de una persona hacia otra. Este sentimiento se manifiesta en los individuos de tal modo que sienten que pueden compartir todo tipo de acontecimientos de sus vidas. Desde el punto biológico y bioquímico, tiene su origen en la corteza cerebral, continuado por su recorrido en el sistema endocrino y segregando dopamina, que es la hormona de generar cambios en el hipotálamo, cuya manifestación es puramente fisiológica. Es un tema bastante interesante del que le preparamos 3 programas. Este es el tercero de ellos y le recomiendo pues que si no escuchó los 2 primeros, lo haga para que tenga la información completa, ya que la entrevista es de continuidad. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que si gustan comunicarse con nosotros para darnos su opinión o hacernos saber sus preguntas acerca del tema, lo hagan. 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que estamos presentes en Facebook y ahí nos encuentra como la barra de los 30 minutos. Ahora sí, para entrar de lleno con la información del día de hoy, vamos a escuchar más de la entrevista que le hemos preparado para este tema con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando del enamoramiento.
Psicología.
En cuestión de género, ¿quiénes se ven más afectados por el enamoramiento, hombres o mujeres?
Es una buena pregunta, Karen, porque no queda claro todavía quién más tiene más dolor, o sea, los chicos a las chicas, los hombres a las mujeres. Lo que se ha aventajado un poco de la investigación, Helen Fisher también ahí lo planteaba, era que los hombres regularmente sentían más dolor que las mujeres, pero esto no es concluyente. Realmente yo creo que sería bastante falso andar planteando si a alguien si a un hombre le duele más que a una mujer o viceversa, porque yo creo que a final de cuentas, o sea, a mí me parece que lo importante es que si a alguien le duele el rompimiento, pues le duele ya, y lo que hay que hacer son cosas para poderle ayudar pues a que viva ese dolor, a que lo supere y que lo maneje, porque en algunas ocasiones el dolor es muy grande, otras veces es manejable y lo pueden sacar adelante sin necesidad de más apoyo. Pero lo que yo sí creo es que al final de cuentas a todo mundo nos duele, no es una cuestión que unos y otros no.
Una vez ocurrido el rompimiento o la separación, ¿cómo debe actuar la pareja? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues dependiendo también de qué pareja hablamos. Hay veces que, por ejemplo, la pareja tiene como otros asuntos ahí que los van a mantener unidos, por ejemplo, cuando hay hijos, y ahí lo que premia o lo más importante es que sean papás antes de que otra cosa, y eso implica tener que estar en contacto precisamente por bien de los hijos y con todo lo que implica, ¿no? El cuidado, la manutención, el afecto, los límites, el saber dónde van a pasar vacaciones y todas estas cosas. Cuando no hay hijos, a veces hay negocios. Y entonces, en muchos de los casos, las parejas cuando rompen no quieren saber nada del otro y prefieren mejor así mantener la distancia y se acaban los vínculos económicos. En otros casos, hay otro tipo de vínculos, ¿no? Deudas o algunas situaciones que se tienen que resolver y que las personas terminan muy adoloridas. Y esto impide que a veces se pueda hablar directamente de cómo se van a saldar y demás. Yo creo que depende también la situación de por qué termina y qué es lo que se está pretendiendo. Porque también hay otros casos donde la relación no termina tan dolorosa. Digo, todas las relaciones que terminan generan dolor. No existe ninguna que no haya dolor. mínimo, pero lo hay. Entonces, dependiendo del caso, también es lo que sigue, porque en algunas situaciones las personas quieren mantener la relación de amistad, pero también hay otros casos donde no tiene mayor sentido, o sea, no se aportan más a la vida del otro, entonces tampoco hay como mucho sentido continuar. Y en otras, lo que se requiere es tiempo, porque sobre todo cuando hay como mucho dolor, lo que sí ocurre es que en ese momento no es un buen momento para poder encontrarse como amigos o como conocidos, y es mejor dar tiempo para que luego eso se pueda resolver o se pueda volver a encontrar.
Cuando una pareja que no formalizaron, pues no se casaron, unos novios, terminan, muchas veces las mujeres se deshacen de todo lo que tienen, de todo lo que les regalaron, y o sea, no quieren saber nada de ellos y tiran todo lo que les recuerde a ellos. ¿Esto qué tanto les puede ayudar en realidad como para empezar a superarlo?
Pues mira, la misma Helen Fisher curiosamente escribía que ella sugería eso, no tener nada que nos recuerde a la otra persona, precisamente para ayudar a que el cerebro vaya como adaptándose al nuevo periodo sin que esté la otra persona. Yo creo que hay situaciones donde lo que tenemos ahí nos puede generar un recuerdo que nos empiece a hacer sentir mal. Creo que en ese sentido sí hay que tener como cuidado, porque no necesariamente el hecho de romper o tirar las cosas nos va a generar bien, pero tampoco lo contrario. Yo sí soy más bien de la idea como identificar qué significan esas cosas en nuestra vida, para qué las vamos a tener o para qué las vamos a guardar. Si de pronto consideramos, no en ese momento cuando se acaba de terminar la relación, sino después de un periodo cuando ya estamos menos adolorido, más sanado, consideramos que no nos estorba, pues se pueden quedar. Pero si eso es un recordatorio de lo que nos lastima, ¿para qué lo queremos tener?
¿Consejos y recomendaciones acerca del enamoramiento para evitar tanto dolor?
Pues mira, eso tampoco, eso tampoco se puede hacer, Karen. Pero lo que sí se puede hacer es esto. Yo creo que lo primero que se puede hacer es disfrutar. O sea, eso me parece que es una parte que a lo mejor estoy diciendo una verdad de perogrullo, pero sí es importante que se disfrute. Por otra parte, yo creo que lo que sí se puede hacer, que puede ayudar a que esto pueda tener como más, aterrizarlo más y que sea menos ficticio, es la parte de estar observando primero como algunas cosas, si este enamoramiento me impide o no ver a la otra persona tal cual es. Eso siempre va a ocurrir, pero el hecho de que yo pueda identificar si también la otra persona está comprometida conmigo, si también quiere cosas conmigo, me puede ayudar para que entonces pueda yo poner los pies sobre la tierra y entonces eso se vuelva más real y no estar pensando o esperando cosas que no necesariamente van a ocurrir, y que ahí es donde viene el dolor.
Esto fue otro poco de la información que nos comparte en la entrevista el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de la página www.circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Escucharemos ahora una cápsula informativa en la que sabremos cómo es que nuestro cerebro revela que estamos enamorados.
Tu cerebro revela si estás enamorado. El amor es uno de los misterios humanos más grandes. Si bien desempeña un papel muy importante en nuestras vidas, se desconoce exactamente cómo funciona. Ahora, un equipo de investigadores chinos cree finalmente haber hallado la respuesta, después de encontrar evidencia de cambios en el cerebro enamorado. El equipo realizó tomografías a 100 estudiantes de la Universidad del Sureste de China y comparó la actividad cerebral en tres grupos: 34 personas quienes habían estado enamorados durante 4 a 18 meses, 34 personas quienes habían sufrido una ruptura reciente con su pareja y 32 quienes nunca habían estado enamorados. Los participantes eran, por lo demás, muy similares en cuanto a edad, educación, clase social, etc. Los resultados mostraron que quienes estaban enamorados mostraban mayor actividad en varias áreas cerebrales involucradas con la recompensa, la motivación, la emoción y las interacciones sociales. La actividad en el cerebro correspondía con el tiempo que habían permanecido bajo los efectos del amor, es decir, entre más tiempo habían amado, mayor actividad presentaban. Por el contrario, los participantes que habían experimentado una ruptura reciente mostraban menor actividad en estas áreas cerebrales. Una región en particular, el núcleo caudado, parecía ejercer una función ayudando a las personas a lidiar con su desamor. El hallazgo arroja luz sobre los mecanismos neuronales responsables del amor romántico y podría conducir a una mejor comprensión de la emoción. Incluso podría ayudar a diagnosticar si alguien realmente está enamorado o no. Sin embargo, los investigadores reconocen que se requieren estudios futuros para verificar los resultados. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Estar enamorado se manifiesta en la comunicación de las emociones y los gestos, de forma motora, sexual, instintiva e intelectual. Estos gestos de los que hablamos anteriormente se basan en el contacto físico, como mirarse, hablarse, tocarse y acariciarse. Vamos rápidamente a un corte de estación. No se vayan porque regresamos con más información y lo que resta de la entrevista con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, gracias a quienes siguen sintonizándonos en el 104.7 de FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos acaban de sintonizar o no escucharon completa la primera parte del programa, les comento que el día de hoy continuamos hablando del enamoramiento. El enamoramiento tiende a desubicarnos, nos lleva muchas veces a tener actitudes algo irracionales que pueden tener serias consecuencias, pero si somos personas que realmente nos conocemos, aceptamos y queremos, esta etapa no tiene por qué desequilibrarnos, todo lo contrario, nos acerca más al centro, a la autenticidad personal y nos prepara para vivir plenamente en la siguiente etapa. Recuerden que les presentamos 3 programas con este tema, este es el tercero y lo invitamos a que escuche los 2 anteriores, ya que la entrevista es de continuidad y la información que en ellos le presentamos se complementa. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando del enamoramiento.
Psicología.
¿Y pues algo más que gustes agregar a este tema?
Bueno, yo creo que la otra cosa que también podemos agregar a este tema es que, como te dije, ¿no? O sea, todos los seres humanos somos capaces de amar. A veces cuando empezamos en esta parte del enamoramiento, pensamos que es una cuestión de adolescentes y yo creo que a cualquier edad podemos hacerlo. Y a veces yo he escuchado a muchas personas, sobre todo cuando ya tienen cierta edad, ya avanzada o edad, no sé, cercano a la senectud, que suponen que eso solamente es de chicos, y yo creo que somos tan humanos, tanto el adolescente como la persona muy adulta, y nos podemos enamorar a cualquier edad.
Bien, pues esto fue todo de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Agradecemos la información que nos ha compartido. A lo largo de estos tres programas, hemos escuchado que muchas personas confunden el enamoramiento y muchas veces actúan de forma incorrecta, pero no todo es malo. En la siguiente cápsula informativa conoceremos algunos de los beneficios que el enamoramiento nos trae.
¿Estás enamorado? A continuación te presentamos un listado de las consecuencias colaterales según el psicólogo Rodrigo Agar. Número 1. Te concentrarás mejor. Cuando nos encontramos enamorados, liberamos dopamina, sustancia que nos lleva a la concentración mental, determinación y creatividad. Número 2. Una mirada diferente. Ver a esa persona que nos hace sentir amor produce que las pupilas se dilaten. Número 3. Tendrás más autoestima. Este síntoma ayuda a reencontrarnos con nuestras sensaciones físicas y la sexualidad, con la satisfacción del deseo y la sensación de contar con alguien que nos quiere. También es un gran momento para conocernos a nosotros mismos. Número 4. Corazón feliz, corazón sano. El amor reduce la presión sanguínea y, por lo tanto, reduce la posibilidad de paros cardíacos y enfermedades cardiovasculares. Número 5. Disfrutarás un lento paseo. Hablamos de la estabilidad de pareja y la empatía. Caminar más lento ayuda a mantener esa conexión. Número 6. Llegarás a amar las mariposas. Nos referimos a la sensación de mariposas en el estómago. El contacto con la persona amada envía señales a nuestra corteza insular cerebral, lo que hace una conexión entre nuestro cerebro y vientre. Número 7. Rubor natural. Esto pasa porque los capilares subcutáneos se hacen más grandes. Número 8. Adiós al dolor. Es un analgésico contra el dolor físico y emocional. Gracias a los estudios de la neurociencia, vemos que el dolor o la cantidad de flujo sanguíneo cerebral tienen una relación irrenunciable respecto a cómo pensamos, decidimos y nos sentimos en relación con otras personas. Número 9. Serás eufórico. Es extraño cómo el amor puede causar una especie de adicción. Esto provoca mayores niveles de intensidad, pero cuidado, ya que también puede ser nocivo y destructivo. Al mismo tiempo, la sensación de euforia desactiva los instintos que nos ayudan a evaluar a las personas. Es por eso que dicen que el amor es ciego. Número 10. Bajará un poco tu rendimiento. Una persona enamorada genera una extraña necesidad de tener al otro cerca. Esto en ocasiones produce pérdida de la concentración y desgaste al pensar todo el tiempo en esa persona especial. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Amar lleva tiempo, se necesita conocer a profundidad a la otra persona, conocer tanto lo bueno como lo malo, los defectos y las virtudes. A pesar de esto, enamorarse es un hermoso sentimiento, aunque la sensación solo dura al principio de una relación. Hay personas que se consideran adictas al enamoramiento. Estas comienzan una relación y al terminar la etapa de enamoramiento y visualizar los defectos, la finalizan. Antes de despedirnos, escucharemos un poco de música. El día de hoy toca el turno a Café Tacuba con el tema titulado Eres.
Música.
tiempo que comparto eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Se nos terminó el tiempo, espero que haya sido de utilidad e interés la información que les compartimos en las tres emisiones que dedicamos al tema del enamoramiento. Si quieren escuchar nuevamente estos programas o descargarlos, tan solo deben ingresar a la página www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast y posteriormente buscar la barra de los 30 minutos. Ahí encontrará estos programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, la retransmisión a las 10:30 de la noche y el maratón de la barra de los 30 minutos todos los sábados a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, ustedes no dejen de sintonizarnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.